contigo. Crece el apoyo a la marcha cívica por el cambio en Cuba para el próximo 15 de noviembre. Congresistas en Washington alzan su voz para que el régimen respete el derecho de los cubanos a manifestarse libremente. La presa política Ariana López Roque, presa por las protestas del 11 de julio, apoya la convocatoria a la gran marcha cívica del pueblo. Crece el rechazo a la presión del régimen cubano para que ciudadanos armados con palos agredan a quienes se sumen el 15 de noviembre a la jornada cívica. Estados Unidos anuncia los nuevos requisitos para que los viajeros internacionales puedan ingresar vía aérea al país. Washington pone en pausa la ayuda económica a Sudán y exige la liberación de las autoridades detenidas por militares golpistas. Y el Tribunal Supremo de España desestima recurso y da luz verde para que el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, sea extraditado a Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 6:01 les damos la bienvenida a esta edición vespertina de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 27 grados en La Habana, nubosidad en el área, no hay lluvia, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Mucha tensión, sigue creciendo el apoyo a miembros de la plataforma Archipiélago y a la marcha cívica por el cambio en Cuba programada para el 15 de noviembre. José Luis Ramos informa.
Sayli González Velázquez, una de las promotoras de la marcha cívica convocada por la plataforma Archipiélago el próximo 15 de noviembre, dijo que cada vez más personas apoyan los reclamos de libertad y democracia para Cuba.
Yo creo que cada vez más personas son conscientes acá dentro de Cuba de que aquí hay una dictadura, de que por años, o sea, por muchos años no lo habíamos sentido como tal vez porque precisamente este carácter dictatorial del gobierno cubano no nos tocaba directamente a todos, pero al ellos estar ampliando el radio de represión, el radio de hostigamiento, a cualquiera le puede tocar, es imposible vivir, y en ese sentido cada vez hay más personas decididas a luchar contra eso.
El grupo 27N, compuesto por artistas, periodistas, intelectuales, escritores, se solidarizó con los miembros de Archipiélago y anunció que se unirá a la marcha por el derecho a tener derechos, según expresa un comunicado. No marcharemos a favor de una ideología, marcharemos contra el autoritarismo, contra la violencia, contra la intolerancia, la discriminación y criminalización del pensamiento, agrega el mensaje. Muchos cubanos han perdido el miedo, comentó el ingeniero David Martínez Espinosa, integrante de Archipiélago.
Como miembro de Archipiélago en Cienfuegos, no puedo dejar de expresar mi más sincero agradecimiento y encomio a este valiente y talentoso grupo de intelectuales y artistas que se unirán a nosotros el 15N para manifestarnos contra la violencia, contra el irrespeto a los derechos humanos y para defender la liberación de los más de 500 presos políticos que actualmente hay en las cárceles cubanas. Esta lucha no es por una ideología particular, sino, como bien expresa el comunicado del 27N, contra el autoritarismo, la violencia y la intolerancia.
Según Sailim, a pesar del miedo que están generando con el hostigamiento, acoso, represión, la sociedad civil independiente se identifica con la marcha del 15N.
Nosotros vamos a ganar, Archipiélago va a ganar este movimiento, tal vez no Archipiélago, pero este movimiento, por no decirle un solo nombre, es todo un movimiento de personas que quieren cambios, vamos a ganar, y vamos a ganar en muy poco tiempo, yo lo veo ahí.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el senador estadounidense Marco Rubio denunció las maniobras del gobierno de La Habana para impedir que la población cubana pueda manifestarse libremente el próximo día 15 de noviembre. A través de su cuenta de Twitter, el legislador federal por el estado de la Florida publicó escribiendo: el régimen pretende amedrentar al pueblo de Cuba antes del 15N. A su turno, la congresista estadounidense María Elvira Salazar también manifestó su apoyo a la marcha, convocada de forma pacífica por la plataforma Archipiélago para el 15. A través de un tuit, la legisladora federal por el estado de la Florida escribió que los cubanos han sido sometidos a la tiranía y el despotismo durante más de 60 años, y el 15 de noviembre el pueblo cubano marchará exigiendo sus libertades del régimen comunista. La presa política cubana Ariane López Roque, que fue detenida durante las protestas del día 11 de julio en Placetas, también apoyó este martes desde la cárcel la convocatoria a la marcha cívica por el cambio prevista para el 15 de noviembre. El opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, exiliado en Miami, dijo a Radio Martí que López Roque protagonizó una arenga política en la prisión de Guamajal, en Santa Clara, que pudo ser escuchada mientras otra presa política realizaba una llamada telefónica.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, ex prisionero político, exiliado acá en la ciudad de Miami. Hace apenas un rato me acaban de comunicar la presa política Ariana López Roque, líder de la Academia Julio Machado del Frente de la Resistencia y esposa del también preso político Mitzael Díaz Paseiros, está protagonizando en estos precisos momentos allí en la prisión Guamajal en Santa Clara. En los momentos que comenzaba esta arenga, tu compañera de lucha Donaida Pérez Paseiros, también presa política, realizaba una llamada telefónica, la que pudo ser escuchada la arenga por Rosabel Sánchez, hija del preso político Loreto Hernández García. En esta arenga, Ariana López Roque coreaba consignas de abajo Fidel, abajo la dictadura, libertad para los presos políticos, pueblo de Cuba salga a las calles día 15 de noviembre, y denunciaba también ante la población penal la arbitraria suspensión de sus visitas familiares por su posición mantenida como presa política. Ariana López Roque es una prisionera política plantada, se niega a vestir el uniforme de reo común, se niega a acogerse al plan de reeducación impuesto por la dictadura y se ha convertido en una espina atragantada en la garganta de la dictadura. Ariana López Roque había sido arrestada por participar en las protestas del pasado día 11 de julio en la ciudad de Placetas.
La Fiscalía Provincial pide una condena de 8 años de privación de libertad contra Ariana Pérez Roque por su participación en estas manifestaciones contra el régimen cubano. Y el secretario de Estado español para Iberoamérica, el Caribe y el mundo, Juan Fernández Trigo, mostró hoy en Roma su preocupación por la situación en Cuba, defendiendo el derecho a manifestarse. Pidió libertad de quienes permanecen encarcelados desde julio en la isla caribeña. El secretario Fernández Trigo, quien fuera embajador de España en Cuba entre 2018 y 2020, dijo a la agencia EFE que le preocupa ciertamente que exista un anuncio de manifestaciones que se ha solicitado al gobierno y que la reacción del gobierno cubano, de momento, no haya sido todo lo positiva que cabría esperar. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, señaló en el mes de julio que era importante el reconocimiento del derecho de manifestación y opinó que era importante que haya esa apertura, esa flexibilización por parte de las autoridades de Cuba. Y las imágenes de cubanos armados con palos y herramientas del trabajo, listos para enfrentar a quienes protesten en las calles, está siendo motivo de burlas en el país. Podría convertirse incluso en un boomerang, es decir, que se les devuelva para el gobierno, dijo a Radio Martí desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar. Nuestro colega Amado Gil informa.
Para muchos, las imágenes de cubanos ensayando el Día de la Defensa con palos y herramientas de trabajo, listos para enfrentar a quien se manifieste contra la revolución, es una prolongación de la frase del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, cuando dijo el 11 de julio durante las manifestaciones populares que la orden de combate estaba dada. Pero a juzgar por los hechos, la interpretación del pueblo pudiera en esta ocasión ser distinta, dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Este exhibicionismo de violencia que están haciendo los adictos a la dictadura ha tenido varias consecuencias dentro de Cuba como reacción de la gente, ¿no? Una, pues está claro, cumpliendo uno de los propósitos de ese exhibicionismo, ha generado miedo. Pero por otra parte, personas que son o han sido, decimos, simpatizantes o tolerantes con el gobierno, con la dictadura, están diciendo, pero esto no es mi propósito, yo no pienso así. Es decir, si por una parte puede provocar miedo en los que iban a ir, está provocando un rechazo emocional también en las personas que han creído en la revolución y que creen que esta no es la manera correcta de hacerlo.
Pero además, las redes sociales dentro de la isla han sido inundadas de burlas.
Por ejemplo, una persona que hace una comparación entre una de estas imágenes de personas con garrotes en la mano y una imagen de la película Juan de los Muertos.
La foto de una señora que porta una ametralladora acostada en la acera se ha hecho viral. Muchos dicen que está cuidando el turno en la cola del pollo. Pero también han comenzado a identificar con nombres y apellidos a otras personas aparecidas en fotos.
Están como denunciando que si estas personas se atreven a mostrarse como los presumibles atacantes de conciudadanos de cubanos que están pidiendo justamente que cese la violencia, pues esas personas merecen ser de alguna manera castigadas.
Y lo peor, afirma Escobar,
puede traer como consecuencia una riposta de violencia. Y que hay algunas personas que dicen, si tú vas con un bate, yo voy con otro bate, ¿no? Y eso puede ser muy, muy peligroso.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A su turno, el sacerdote cubano Alberto Reyes advirtió que con la creación de la denominada Brigada de Respuesta Rápida, turbas de paramilitares organizadas por el régimen cubano para agredir físicamente a los ciudadanos que protestan, se cruzó un límite que nunca debió ser cruzado. A propósito del nuevo llamado de Miguel Díaz-Canel a sus adeptos a cerrar filas y enfrentar cualquier manifestación contra el régimen en referencia a la marcha cívica contra el cambio del 15 de noviembre. El párroco de la arquidiócesis de Camagüey compartió una reflexión en su muro de Facebook. Reyes recordó que las políticas de exclusión de los cubanos que no comparten los preceptos del régimen dieron lugar a la idea diabólica de las llamadas brigadas de respuesta rápida, con la mítica y falsa propaganda del pueblo enardecido que defiende su revolución. Hoy, cuando mucha gente nacida en esta tierra y parte de este pueblo alza la voz para pedir cambios a través del diálogo y del entendimiento pacífico, se vuelve a acudir a lo peor del ser humano, la violencia contra su propio hermano, señaló el sacerdote. De otra parte, el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana de los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, en celda de castigo en la cárcel Cerámica Roja de Camagüey, se ha declarado en huelga de hambre el jueves, hoy jueves 21 de octubre, luego de haber recibido la sentencia firme del Tribunal Provincial de Camagüey, donde se ratifican 3 años y 3 meses de privación de libertad por el supuesto delito de daños a la propiedad por colocar carteles antigubernamentales. Es lo que informan Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano en el territorio, y Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa de Virgilio.
Desde el pasado jueves, día 21 de octubre, se declaró en huelga de hambre el prisionero político cubano y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, en la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Virgilio Mantilla Arango fue víctima de un injusto proceso judicial y tras conocer la notificación del Tribunal Provincial Popular de Camagüey, decidió plantarse en huelga. Virgilio Mantilla Arango había expresado que esperaba una reducción de la condena. El estado de salud de Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, continúa deteriorándose vertiginosamente, producto a 2 hernias discales, lo que le provoca fuertes dolores y se le acalambran ambas piernas, razón por la cual está solicitando asistencia médica especializada, algo que está siendo ignorado por las autoridades cubanas.
Cuando la sentencia llegó hacia donde estaba Virgilio, que él firmó, él está en huelga de hambre a partir de ese momento. Fui para allá con su papá, nada más que dejaron entrar a una sola persona, y entonces entró el papá y tuvo una entrevista con un jefe de la unidad. Le explicaron que sí, que está en huelga de hambre y nada, está solo, aislado, con esa noticia, porque él no pensó salir tan malo como salió. Lo llevaron demasiado tiempo, 3 años y 3 meses tiene que cumplir.
Y el subsecretario de Estado, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos comparte las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en democracia, con prosperidad y el respeto a los derechos humanos. Estados Unidos apoya el derecho de los cubanos de manifestarse pacíficamente el 15 de noviembre, dijo Nichols por medio de un mensaje en Twitter. Dichas voces no pueden ser silenciadas, aseveró el funcionario estadounidense por medio de esta plataforma social. Y la seguridad del Estado estaría presionando también a la periodista independiente cubana Camila Acosta para que abandone la isla. Así lo dijo la propia comunicadora.
Yo estoy desde el 16 de julio bajo medida de reclusión domiciliaria por reportar las protestas del 11 de julio y me están acusando de desorden público y de instigación a delinquir, delitos por los cuales pudiera ser condenada a prisión, a cumplir una sanción de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Ya llevo más de 100 días cumpliendo esta medida de reclusión domiciliaria. No creo que haya mucho que investigar. En los interrogatorios reconocí que había participado en esas protestas como reportero y que lo volvería a hacer. La ley de procedimiento penal les permite extender este proceso de investigación 6 meses. En ese proceso estoy esperando que determinen la fecha del juicio. A estas alturas yo creo que ellos me van a tener en esta reclusión domiciliaria los 6 meses que le permite la ley. Entonces decidirán qué hacer, porque realmente ellos lo que pretenden es mantenerme controlada, hostigarme para que yo opte por el exilio, lo cual ya les he dejado claro que no voy a hacer. Además, tengo vigilancia constante en la esquina de la casa, lo cual no está establecido en la ley, y solo me permiten salir a ver al abogado o a cuestiones de salud.
Un grupo de cubanos fue interceptado por el Instituto de Migración de México. Dicha entidad precisó que durante una revisión de control en Guanajuato, identificaron a 92 migrantes de Cuba y Nicaragua en el grupo que viajaban 10 niños. El comunicado terminó diciendo que ninguna de las personas extranjeras pudo comprobar su estancia regular en el país, porque fueron trasladados a la estación migratoria de la entidad en tanto se resuelve su situación migratoria. Y a las 6:16, el vistazo de las condiciones meteorológicas. El tiempo con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de radio y televisión Martí, tal como se esperaba, la onda polar se ha cerrado sobre el oeste norteamericano, provocando el desplazamiento de mucha masa fría desde las planicies canadienses sobre Washington, Oregón y California. Esto ha provocado el surgimiento de un frente frío fuerte que se extiende desde el norte de las Dakotas y que llega hasta la región central de Nuevo México y el sur de California. Especialmente sobre California se han registrado intensas inundaciones. Este frente llegará a la región central de Nebraska en la noche de mañana miércoles, extendiéndose sobre Luisiana y el noroeste del Golfo de México, y eventualmente provocará temperaturas frescas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en la costa norte central. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ya son las 6:18. Mucha atención. Estados Unidos está dando a conocer que a partir del 8 de noviembre impondrán nuevos requisitos de vacunación para los viajeros extranjeros que quieran venir a los Estados Unidos. Salvo algunas excepciones, los extranjeros que viajen deberán mostrar una prueba de vacunación antes de abordar su vuelo, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Estarán exentos los menores de 18 años, diplomáticos, tripulaciones de vuelos y viajeros que provengan de países con una tasa de vacunación de menos del 10% de la población. Esta última excepción no aplica para viajeros con visas de turista. La Casa Blanca informó que el requisito de vacunación solo aplica al viajar a Estados Unidos y no afectará las solicitudes de visado sin ofrecer mayores detalles. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dijeron que en el mes de octubre que Estados Unidos aceptaría las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que hasta el momento son las de Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Y las personas que sufrieron el COVID-19 están reportando efectos prolongados que ahora exigen incluso a los médicos aprender a tratarlos. Nos cuenta la historia desde Washington, D.C., Héctor Contreras.
Fatiga crónica, confusión mental, insomnio, problemas cardíacos y dificultades para respirar son algunos de los síntomas del COVID prolongado. Según un informe de Fair Health, una organización sin fines de lucro centrada en la transparencia de la atención médica, entre el 15 y el 20% de las personas que han contraído el virus continúan teniendo síntomas meses después. Sheena Morton tiene 14 años y vive en Cleveland, Ohio, y contrajo el COVID-19 hace aproximadamente un año y narra su experiencia.
Cuando volvió mi sentido del olfato, volvieron completamente diferentes. Todos eran como distorsionados. Así que los alimentos normales sabían, siempre lo digo, como a goma quemada.
Los médicos llaman a este proceso de rehabilitación tan extenso COVID largo. Y la Organización Mundial de la Salud denomina a estos síntomas persistentes como post-COVID, como explica Janet Díaz, funcionaria de esta entidad.
Generalmente se presenta 3 meses después del inicio del COVID-19.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, enumeran 18 síntomas comunes para esta afección, que incluye tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, insomnio, palpitaciones cardíacas y a menudo crónicas, además de una persistente fatiga. La cantidad de centros de ayuda a pacientes con COVID-19 desde hace mucho tiempo se han multiplicado en Estados Unidos y los grupos de apoyo en redes sociales también están a la orden para las personas que necesiten lidiar con el impacto mental de los síntomas posteriores a la enfermedad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de los Estados Unidos está analizando una gama completa de herramientas económicas a su disposición para responder a la toma del poder por los militares en Sudán, ha dicho el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Amplía desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos ha estado en estrecho contacto con los líderes de la región tras la toma de poder en Sudán.
We've been in close contact, with regional leaders.
Él dice que han estado en estrecho contacto con los líderes regionales, incluso en el Golfo, para asegurarse de que están coordinando estrechamente y enviando un mensaje claro a los militares en Sudán de que ante todo deben poner fin a cualquier violencia contra civiles inocentes, que deben liberar a los que han sido detenidos y deben volver al camino de la democracia. El ejército de Sudán disolvió un gobierno de poder compartido y depuso al primer ministro civil el lunes. El Departamento de Estado respondió suspendiendo $700 millones en ayuda estadounidense diseñada para apoyar la transición democrática de Sudán. Junto con los gobiernos de Gran Bretaña y Noruega, Estados Unidos condenó la toma militar. Los países dijeron estar profundamente preocupados por la situación y pidieron a las fuerzas de seguridad que liberen a los detenidos ilegalmente. El principal general de Sudán defendió la toma de poder por parte del ejército, diciendo que había derrocado al gobierno para evitar una guerra civil, mientras que los manifestantes regresaron a las calles el martes para protestar contra la toma de poder después de un día de enfrentamientos mortales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado que el Departamento de Estado establecerá una nueva oficina y una representación para manejar la política cibernética en medio de la alarma por el aumento de ataques de piratas informáticos. Blinken anunció planes sujetos a la aprobación del Congreso para crear la Oficina de Ciberespacio y Política Digital, añadiendo que ello proporcionará un mayor liderazgo y responsabilidad para impulsar la agenda diplomática dentro de la interinstitucionalidad y en el exterior. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, también precisó a los periodistas que la nueva oficina se va a centrar en 3 áreas claves: seguridad del ciberespacio internacional, política digital internacional y libertad digital. Y a las 6:23, un vistazo a noticias de América Latina. Destacamos cómo el Tribunal Supremo de España desestimó en las últimas horas el recurso interpuesto por la defensa de Hugo, alias El Pollo Carvajal, para impedir su extradición hacia los Estados Unidos. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Interpuso para evitar su extradición a Estados Unidos prevista para el fin de semana pasado. Javier Mayorga, criminalista, explicó a Radio y Televisión Martí que esta semana será decisiva para Carvajal.
Con esto ya se allana el camino para la ejecución del traslado de este oficial retirado a los Estados Unidos. Recordemos que él está solicitado por 2 jurisdicciones, una de ellas Nueva York y la otra Florida. Creemos que la de Nueva York sería, digamos, la primera en atender por razón del tiempo en el que fue planteada la acusación.
Carvajal es señalado como uno de los responsables de montar uno de los entramados de torturas del régimen chavista. Alonso Medina, defensor de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Dijo a Radio y Televisión Martí que la extradición no implica que se haga justicia.
No con esto, con la simple extradición, podemos hablar que se hará justicia en este caso en particular. Debemos tener en cuenta que la justicia no solo se aplica o se ejerce en los Estados Unidos. Todos queremos que haya una verdadera justicia en cuanto a este caso y a otros casos más. Ahora, una de las cosas más importantes con respecto a la extradición del general Carvajal son todas las consecuencias y las situaciones colaterales que estarían planteados. Personas involucradas, los nexos con diferentes actores, y creo que hacia allá es donde podría apuntar la justicia en los próximos días.
Este martes se conoció que el juez federal Julián Ercolini envió un exhorto diplomático para pedir a la justicia española la declaración que prestó el jefe de inteligencia militar de Chávez, Hugo Carvajal, quien aseguró que desde Venezuela se enviaron en valijas 21 millones de dólares a Néstor Kirchner. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A propósito, la eventual extradición del ex jefe de la inteligencia, Hugo Carvajal, podría tener repercusiones internacionales para el gobierno de Nicolás Maduro. Como nos cuenta desde Caracas, Carolina Alcalde.
La posible extradición a Estados Unidos del ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, sumada a la extradición de Alex Saab, imputado por 8 cargos de lavado de dinero y corrupción en un tribunal federal de Miami, podría permitirle a Estados Unidos armar las piezas para obtener la información necesaria sobre el modus operandi de funcionarios venezolanos que durante años han sido señalados de presuntos delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en el país, una situación que, según analistas, genera nerviosismo en la cúpula del gobierno. Consultado por La Voz de América sobre si la posible colaboración con la justicia estadounidense de personajes clave para el gobierno de Venezuela pudiera tener algún impacto en la comunidad internacional, el internacionalista Juan Francisco Contreras estima que algunos países que han dado el beneficio de la duda tendrán que asumir una posición.
Sí, apoyar a lo que ha pasado en Venezuela o definitivamente condenarlo y buscar que en Venezuela se produzca un proceso de justicia.
A juicio de Contreras, lejos de que se levanten sanciones a funcionarios del gobierno venezolano, el panorama podría llevar a consolidarlas.
Para el gobierno no es una buena noticia que se sepa todo esto, porque es que además a nivel internacional se ha ido dibujando todo lo que ha sido esto a través de los informes que ha realizado la Derecho Humano.
Hasta el momento, el fiscal general Tarek William Saab, quien el mes pasado solicitó a España la extradición de Carvajal por su supuesta implicación en una operación para atentar contra la vida del presidente Maduro, de quien Carvajal se desmarcó en 2019, cuando reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, no se ha pronunciado respecto a su posible extradición a Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un creciente número de mujeres migrantes han denunciado que fueron violadas mientras cruzaban la selva del Darién, que separa a Panamá de Colombia en su tránsito hacia los Estados Unidos. Una comisión legislativa panameña investiga por primera vez centenares de reportes de presunto abuso sexual contra mujeres y niñas durante este flujo irregular. La diputada Zulay Rodríguez, quien preside la comisión, dijo que se han recibido alrededor de 1,000 reportes de presuntos casos de abuso sexual desde que comenzaron a investigar hace 2 meses. Y a propósito de migrantes, una nueva caravana de ellos continúa su avance por México hacia la frontera con Estados Unidos. Desde la capital mexicana, amplía Sara Pablo.
No sin dificultades, una caravana de miles de migrantes avanza por el estado de Chiapas en su camino a Estados Unidos. El grupo está conformado sobre todo por ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y algunos de Cuba y Haití. Y su primer objetivo es la Ciudad de México para obtener sus documentos que acrediten su estancia en el país. Bajo altas temperaturas, familias, madres con sus hijos y hombres jóvenes y adultos caminan a un lado de la carretera. Se detienen por ratos en alguna sombra para descansar, alimentarse y tomar fuerzas para seguir. Son vigilados por agentes federales que no han logrado impedir su camino. Algunos migrantes portan amparos para evitar ser detenidos. Ahora se encuentran en Huistla. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, garantizó que autoridades mexicanas actuarán con prudencia y respetando los derechos humanos. Insistió en que los migrantes han sido engañados.
Entonces nosotros actuaremos con prudencia, con cuidado de la ley y los derechos humanos, pero sí queremos decir que están engañando a las personas, eso sí, porque no es verdad que los van a dejar pasar a Estados Unidos solo porque lleguen ahí.
El canciller detalló que este año Estados Unidos ha repatriado a México 1,800,000 migrantes. amparados en el título 42, que es el régimen sanitario que determina que las personas que ingresan a territorio estadounidense de manera irregular son enviadas al otro lado de la frontera por donde hubiesen llegado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Bendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. A esta hora hay 28 grados en Santiago de Cuba, hay nubosidad dispersa en el área, viento soplando a 12 kilómetros por hora. La Fundación Nacional Cubano-Americana ha manifestado que la marcha pacífica convocada en la isla por la plataforma Archipiélago no ha sido planificada por cubanos en Miami. A través de un mensaje vía Facebook, la organización también denunció la campaña del régimen de La Habana contra los organizadores de la misma. La Fundación Nacional Cubano-Americana recordó al régimen castrista que estas manifestaciones solo responden al ansia de libertad, de respeto, justicia y bienestar de un pueblo que lleva ya más de 6 décadas de represión y miseria. Al concluir, la Fundación afirmó que siempre apoyará a los cubanos o extranjeros que busquen abrirle al pueblo cubano camino de solidaridad que conduzcan a una transición hacia la democracia. Asimismo, la Asamblea de la Resistencia Cubana reiteró en Miami su respaldo a la marcha del 15N y al paro nacional con una serie de videos con mensajes a los cubanos de la isla. Su presidente Orlando Gutiérrez Boronat habló sobre la iniciativa.
Los videos por parte de personalidades cubanas del exilio y de diferentes países latinoamericanos en apoyo a la marcha propuesta para el 15N son también una expresión de respaldo al proceso de paro nacional gestándose dentro de Cuba, municipio por municipio, vecindario por vecindario. El paro nacional no es una sola fecha, son todas las fechas, todos los días que haga falta para trabajar y organizar al pueblo cubano para un movimiento de paro que se extiende en el tiempo hasta que caiga la tiranía. La marcha del 15N ya ha puesto en jaque al régimen y es una de las muchas iniciativas con que cuenta el pueblo cubano para poder emprender este camino del paro nacional para paralizar a la dictadura.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha reiterado que las sanciones impuestas al gobierno cubano permiten excepciones que son en beneficio del pueblo cubano. Subrayó que se autorizan exportaciones a Cuba para mejorar las condiciones existentes, apoyar la actividad económica independiente, fortalecer la sociedad civil y mejorar el libre flujo de información hacia, desde y entre el pueblo cubano. Este mensaje, publicado en Twitter por la embajada estadounidense, tiene un enlace en un documento que describe cómo se envía ayuda humanitaria a Cuba. El documento destaca que el embargo sigue vigente, pero la legislación y las reglamentaciones estadounidenses prevén exenciones y autorizaciones relativas a la exportación de alimentos, medicamentos y otros artículos humanitarios a Cuba. También recuerda que el embargo estadounidense permite que lleguen artículos humanitarios a la isla y el gobierno de Estados Unidos toma medidas para agilizar los pedidos de exportación de insumos humanitarios o médicos a ese país. Y el rector de la Ermita de la Caridad del Cobre, el padre Fernando Heria, pidió al Papa Francisco que investigue las razones por las cuales se impidió la entrada de centenares de cubanos a la Plaza de San Pedro el domingo pasado. Esto fue lo que dijo.
En nombre de la Santa Madre Iglesia, le pido al Señor Otaola y a todos aquellos que fueron indignamente acusados, ultrajeados allá en esa plaza de San Pedro por la policía italiana. Eso es lo que nosotros estamos reclamando por todas las partes del mundo, que seamos nosotros los cubanos quienes podamos decidir cómo vamos a vivir. Aquellos de nosotros que nos encontramos en libertad, Todos tenemos una obligación de que el mundo abra los ojos sobre las verdades de Cuba y que cese ya el maltrato, la violación de esos derechos de libertad y dignidad de ser que sufren nuestros hermanos dentro de Cuba, aquí. Pero de todas formas, creo que nosotros, donde quiera que nos encontremos, debemos de ejercer nuestro derecho en dirigirnos a su santidad, el Papa Francisco, en Roma, pidiéndole humildemente, cariñosamente, que ordene una investigación sobre por qué las autoridades italianas intervinieron para evitar que nuestros hermanos pudieran ejercer su don del libre albedrío que Dios nos ha dado. Señor, te pido que quites nuestro dolor y que en su lugar nuevamente revivas en todos y cada uno de nosotros tu amor y tu misericordia. Que Dios nos bendiga a todos.
Los decretos ley aprobados en el mes de abril y agosto pasados por el gobierno de Cuba para regular las telecomunicaciones podrían socavar las libertades de opinión y expresión. Reunión Pacífica y Asociación alertaron tres relatores de Naciones Unidas. Los expertos alertan que estas normativas facultan a las Fuerzas Armadas para implementar medidas especiales sobre las telecomunicaciones, sin definir de forma precisa cuáles serían ni requerir la autorización de un juez. Además, señalan que las disposiciones que facultan a operadores de servicios a suspender los servicios de telecomunicaciones están vagamente formuladas. Los relatores piden al régimen cubano que modifique las normativas para definir de forma estricta y limitada los contenidos que puedan ser restringidos en consonancia con el derecho internacional. Y tras reunirse el lunes con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, agradeció su solidaridad con el pueblo cubano. Más tarde, a través de su cuenta de Facebook, Payá también solicitó el apoyo al presidente uruguayo para enfrentar la urgente crisis provocada por la dictadura cubana. Asimismo, agradeció en un tuit al mandatario por la claridad y valentía con la que defiende la democracia en todas partes. Entre tanto, ciudadanos cubanos piden en una carta a la alta comisionada de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, que se pronuncie contra la violencia institucionalizada ya en Cuba. Yolanda Huerga nos explica.
Un grupo de cubanos dirigió una carta pública a la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la que le solicitan que condene sin rodeos a la doble violencia institucionalizada en Cuba, la que proviene del Estado y la que, azuzada por este, adquiere los modos, estilos y discursos del paramilitarismo.
La violencia de Estado sigue insistiendo al mismo tiempo en la violencia paramilitar, y esto es un ciclo, una espiral muy peligrosa para la sociedad cubana, sobre todo como respuesta a acciones de naturaleza estrictamente pacífica y dentro del marco constitucional.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, organización promotora del mensaje, que aún no ha sido entregado a su destinataria porque continúa recibiendo firmas.
Los que estén sensibilizados con la lucha global contra la violencia, pues también firmen esta carta.
La misiva denuncia que el régimen mantiene en prisión a más de 500 de los que marcharon pacíficamente pidiendo libertad los pasados 11 y 12 de julio en la isla.
Quien lee la carta que estamos dirigiendo a Michelle Bachelet se da cuenta de la transformación que se ha operado en el último año en este país bajo el empuje de la sociedad cubana, demandando y exigiendo cambios.
Resaltó el historiador y periodista Boris González Arenas.
El régimen comunista está llamando a la violencia del Estado y de grupos paramilitares contra una sociedad que solo tiene un norte en su manera de expresar sus anhelos, y es la paz.
El documento se refiere además a la exhortación a la confrontación entre cubanos que, a propósito de la anunciada marcha cívica del 15 de noviembre, hizo el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Decenas de estudiantes universitarios, profesores y otros profesionales cubanos dirigieron una carta abierta a Miguel Díaz-Canel en la que rechazan la expulsión del académico David Martínez Espinosa de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. La misiva también está dirigida al ministro de Educación Superior, Ramón Saborido Loidi, a la rectora de la institución docente, Aracelis Falcón Hernández, y a la comunidad universitaria cubana. La carta destaca el despido del maestro por su proximidad a la plataforma Archipiélago y su apoyo a la marcha cívica del 15N. El texto señala que Martínez Espinosa fue separado de su puesto porque las autoridades consideraron que se hizo eco de noticias falsas sobre el acontecer nacional y expuso críticas al sistema político y sus dirigentes. De otra parte, para hablar del COVID-19, el MINSAP en Cuba ha reportado este martes 975 nuevos casos y 10 muertes a causa de la enfermedad. Estos datos, que corresponden al 25 de octubre, elevan a 947.935 el total de contagios y a 8.201 la cifra de muertos desde el inicio de la pandemia el año pasado, según reportes oficiales que no han sido confirmados de manera independiente. Permanecían ingresados 15.137 pacientes, de ellos 5.327 confirmados como activos. Camagüey registró el mayor número de casos nuevos, con 159 en la jornada. Le siguen Holguín con 148 y Sancti Spíritus con 136 casos. Ya son las 6:40, otro vistazo a América Latina. El fiscal de la Corte Penal Internacional inicia visitas especiales a dos países, Venezuela y Colombia. De esto nos habla Alejandro Marcano.
Se tiene previsto que el recién nombrado fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, celebre reuniones con varios sectores en Colombia y Venezuela, haciendo énfasis en encuentros de alto nivel con las autoridades, el Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático.
Porque va a impulsar y va a ayudar a darle un sentido de supervisión y de escrutinio a los adelantos que se tienen que dar en Venezuela en materia de investigación sobre las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en estos últimos años.
La conclusión del examen preliminar sobre Venezuela, que sigue la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad bajo el mandato del dictador Nicolás Maduro, queda en suspenso con la decisión del fiscal de ese tribunal, Karim Khan, de visitar Venezuela.
Y a poner la mirada en América Latina, en donde hay unas graves situaciones de violación de derechos humanos y en donde los principales países donde se puede identificar prácticas más sistemáticas y de violación de estos derechos humanos, este es el caso Colombia y el caso Venezuela.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y este 26 de octubre cumple un año de detención el coordinador político de Voluntad Popular, Rolando Carreño. De esto nos habla desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Rolando Carreño, periodista y compañero de partido de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, fue detenido el 26 de octubre de 2020, imputado por los presuntos delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y financiamiento al terrorismo. Su abogada Ana Leonora Costa explicó que el Ministerio Público le imputó delito de financiamiento al terrorismo porque organizaba eventos para Voluntad Popular que, según el régimen, financia a grupos terroristas.
Aquí lo que vemos es la criminalización de la política, de los partidos políticos, la criminalización de la disidencia. No solo Roland Carreño es detenido de manera arbitraria, secuestrado prácticamente por órganos de seguridad a las órdenes de Nicolás Maduro, ya la ONU, el Comité contra la Tortura, en conjunto con otras organizaciones, ha señalado que la utilización de la jurisdicción de terrorismo para perseguir a disidentes va en contra de los derechos humanos.
Acosta relató lo que ha sido el cautiverio y el deterioro de salud de Carreño en un año.
Ha sido todo un calvario para él. Estuvo meses con delincuentes comunes en una celda inhumana, una celda que no tenía ni siquiera sanitario, sino que tenía una letrina, donde todas las personas que eran detenidas en operativos como el de La Vega eran mezclados con él en su celda, una celda húmeda que le ha causado varios daños a su salud.
Fueron acusados por el fiscal designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab de emitir señalamientos públicos sin fundamento sobre los vínculos del régimen de Maduro con la guerrilla colombiana FARC y ELN. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Pasamos a Ecuador, donde el poderoso movimiento indígena de ese país cerró algunas vías y tuvo enfrentamientos con la policía. Preparan marchas en protesta contra la política económica del gobierno del presidente Lasso y en abierto desafío al estado de excepción que rige al país por la violencia del narcotráfico.
Cortes de rutas en Ecuador contra la política económica del gobierno. En Sumbawa, en el centro andino, manifestantes cerraron el acceso a la localidad con piedras y neumáticos.
Esta decisión hemos tomado colectivamente frente a las nuevas medidas económicas que cada vez nos tiene ya dominados a nuestras poblaciones, a nuestros transportistas y a nuestras comunidades.
Dijo que va a saber subir sueldo para los docentes. Algunos docentes trabajamos, viajamos 7-8 kilómetros y ganamos una miseria. Ese no es justo.
Los cierres de vías afectan a 5 de las 24 provincias, entre ellas la de Pichincha, cuya capital es Quito. Los indígenas, que participaron en el derrocamiento de 3 presidentes entre 1997 y 2005, exigen al gobierno que congele los precios del diésel y la gasolina corriente. Ecuador está lastrado por la depresión económica que trajo la pandemia. El 47% de la población está en la pobreza o la miseria, y hay un 28% de subempleo y desempleo.
Y la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en Colombia, es un fuerte golpe contra el Clan del Golfo, pero la organización criminal seguirá controlando el narcotráfico en el norte de Colombia, es lo que opinan analistas. La información llega desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
Mientras el gobierno de Colombia reiteró que alias Otoniel será extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por cargos de narcotráfico, homicidio, secuestro y asociación para delinquir, el analista en procesos de paz, Mario Agudelo, señala que este fuerte golpe contra la organización criminal Clan del Golfo no alterará el control que su estructura de criminalidad y narcotráfico tiene en varias regiones del país, en especial en la zona del Urabá, limítrofe con Panamá y el Caribe.
Le han servido a esta estructura para empoderarse, para tener control, para desarrollar sus distintas actividades en las que al centro está todo el tema del narcotráfico, no tanto de la producción y el procesamiento de la hoja de coca, sino desde el punto de vista de la salida de narcóticos hacia el exterior.
Agudelo, quien hizo parte de la desmovilización en 1991 de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL, organización de la que también se desmovilizó Otoniel, quien luego regresó a las armas, señala que el Clan del Golfo también controla las rutas y las bandas de tráfico de personas y de migrantes en la zona del Urabá y la frontera con Panamá. Por otro lado, Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para el Desarrollo y la Paz, Corpades, afirma que la estructura criminal no sufrirá alteraciones con la captura de Otoniel.
Siendo una captura importante, no significa que la han acabado. Por el contrario, lo que sabemos es que cada día se fortalece más militar y económicamente.
Los analistas coinciden en que la estructura del Clan del Golfo continuará controlando el negocio del narcotráfico en las rutas del norte de Colombia, por donde se estima que sale el 30% de la cocaína que se produce en el país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Entre tanto, una huelga está paralizando la empobrecida Haití en plena crisis de falta de combustible y un aumento inusitado de la violencia. Jorge Orellana amplía.
La primera jornada de huelga convocada en Haití para protestar por la carencia de combustible y la violencia de las bandas se registró el lunes, con un alto seguimiento en toda la capital sin que se hayan registrado incidentes de mayor importancia. La gente se ha quedado en sus casas. Los comercios, bancos, oficinas y fábricas han mantenido las puertas cerradas. A la crisis política y de seguridad que zarandea Haití y abrumado en exceso por los grupos armados ilegales, ahora se agrega una crisis de suministro de combustible que lo tiene al borde de una parálisis total. Los centros sanitarios podrían cerrar sus puertas a personas que buscan cura a sus dolencias de salud. La situación en Haití es tan delicada que 2 de los pocos hospitales que funcionan en la capital haitiana están a punto de cerrar sus puertas a los pacientes porque se agotó el combustible para operar las plantas eléctricas de emergencia.
El representante de la Confederación de Obreros y Trabajadores Haitianos, Fritz Charles, en declaraciones registradas por Russia Today, dijo:
Haití está experimentando un fenómeno de mal gobierno. Ese fenómeno es ligado o anclado a una crisis generalizada.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Nicaragua empezó a aplicar las vacunas cubanas Soberana 2 y Abdala a niños de entre 2 hasta los 17 años, mientras que los jóvenes de 18 a 29 comenzaron a ser inmunizados con la rusa Sputnik Light. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Auralila y sus dos niñas llegaron muy temprano al Centro de Salud Pedro Altamirano, ubicado en el centro de Managua. Sus hijas recibirán la primera dosis de la vacuna cubana Abdala.
La primera vez que se va a suministrar, yo se la vengo a poner porque quiero que estén bien ellos. Pues soy muy inmunizada, mis dos hijas, por eso.
Nicaragua tiene previsto vacunar a más de 2 millones de niños entre 2 y 17 años, con las dosis cubanas Soberana 2 y Abdala. Este lunes también empezaron a ser inyectadas personas entre 18 y 29 años con la vacuna rusa Sputnik V de dosis única. La meta es inmunizar en este grupo a más de 3 millones de personas. Algunos médicos independientes critican que las vacunas cubanas y rusas no han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, algunos ciudadanos defienden su uso.
O sea, la gente se pone a pelear que la vacuna aquí, que la vacuna allá. Si esa es la que ponen, el gobierno pone esta, está bien, bien. Hay que, igual estamos jóvenes, creo que igual es responsabilidad de nosotros que vacunarnos.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades gubernamentales, Nicaragua sigue siendo el país de Centroamérica con el porcentaje más bajo de ciudadanos vacunados.
Según la Universidad de Oxford, solo el 5% de la población nicaragüense está plenamente vacunada contra el COVID-19. Donald Hernández, Voce América, Managua.
Son las 6:50. Recuerden que hoy arranca la Serie Mundial y usted tendrá toda la información a través de su estación, la de siempre, la que tiene en el corazón Radio Martí, Pepe Lacayo y todo el equipo deportivo en este juego histórico que comienza a darse entre los Astros y los Bravos de Atlanta. No se pierda. Las noticias estarán también vía Internet en nuestra plataforma para que usted esté al tanto y disfrute los que quieran la pelota y también la información noticiosa. Noticias como la que se desarrolla en Turquía. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha dado marcha atrás a la amenaza de expulsar a 10 embajadores occidentales que expresaron su apoyo a un opositor turco encarcelado. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan renunció el lunes a expulsar a los 10 embajadores occidentales que habían dado su apoyo al opositor Osman Kavala.
Creo que estos embajadores serán ahora más cuidadosos con sus posturas sobre los derechos soberanos de Turquía.
Previamente, la mayor parte de las embajadas concernidas afirmaron en un mensaje en Twitter actuar conforme a la Convención de Viena y su artículo 41, que enmarca las relaciones diplomáticas y prohíbe cualquier injerencia en los asuntos internos del país anfitrión. Una declaración que fue recibida positivamente por el presidente turco.
Nuestra intención no es crear una crisis, sino proteger nuestros derechos, nuestra ley, honor, intereses y derechos soberanos.
Esta primera señal de apaciguamiento causó rápidamente una subida de la lira turca, que había iniciado la jornada con un mínimo histórico. Los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, se habían movilizado a favor del opositor Osman Kavala, encarcelado desde hace 4 años sin haber sido enjuiciado. El opositor, un rico empresario y filántropo de 64 años, nacido en París, fue mantenido bajo arresto a principios de octubre, puesto que un tribunal de Estambul consideró que carecía de nuevos elementos para otorgarle la libertad. Kavala, acusado de querer desestabilizar el país, siempre ha negado los cargos que se le imputan y comparecerá nuevamente el 26 de noviembre.
Amnistía Internacional ha dado a conocer que, debido a las presiones del gobierno central chino, ha tenido que cerrar sus oficinas en Hong Kong. El rápido deterioro del contexto de derechos humanos y el cierre del espacio cívico en Hong Kong ha hecho imposible el trabajo de las ONGs, y la advertencia que ha hecho Amnistía a través de un comunicado de prensa. El senador cubano-americano Bob Menéndez, presidente del Comité de Exteriores del Senado de los Estados Unidos, ha calificado de lamentable la salida de Amnistía Internacional de territorio hongkonés. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha participado en la cumbre virtual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Los detalles los registra desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden anunció el martes una iniciativa de $100 millones destinada a fortalecer la relación de Estados Unidos con la Organización de Naciones del Sudeste Asiático. Biden hizo el nuevo anuncio de gastos en una cumbre virtual con los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Es la primera vez en 4 años que Washington participa en el bloque que considera clave para su estrategia de hacer retroceder a China. El compromiso se produce cuando Biden busca fortalecer la presencia de Estados Unidos en el Pacífico frente al crecimiento de China como un adversario económico y de seguridad nacional. El presidente Biden. Él dice que la relación entre Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático es vital vital para el futuro de 1 millón de personas. Biden dijo que su objetivo era una región donde todos los países puedan competir y triunfar en igualdad de condiciones, y todas las naciones, sin importar cuán grandes o poderosas sean, acaten la ley. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:55, quieto, quieto en primera porque comienza la Serie Mundial, comienza los deportes, ya llegó Pepe Lacayo, el especialista, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, falta poco para que arranque el primer juego de la Serie Mundial 2021, la cumbre de los momentos sublimes de la pelota esta noche desde Houston, Texas, el primer encuentro de la Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta, los actuales campeones del viejo circuito, versus Astros de Houston, representando a la Liga Americana. Hay 3 peloteros cubanos como titulares en este partido, incluyendo Jorge Soler, que no pudo jugar en el campeonato de la Liga Nacional porque dio positivo al COVID-19. Esta noche es el primer bate y bateador designado de los Bravos de Atlanta. Por lo tanto, para los Astros de Houston está Jordan Álvarez, el nuevo campeón, o sí, fue jugador más valioso de la serie en la Liga Americana. Está bateando 441 en esta postemporada con 2 jonrones y 9 carreras impulsadas. Él es el cuarto bate esta noche del equipo de Houston. Y también Yulieski Gurriel, el recién coronado champion bat de la Liga Americana, séptimo bate del equipo de Houston, 333. Vale la pena recalcar que hay otros 2 peloteros cubanos en la banca de suplentes. Está Aledmys Díaz, infielder de los Astros de Houston, y por los Bravos de Atlanta, el outfielder Guillermo Heredia. Los 2 podrían entrar al partido más tarde, por supuesto en los últimos innings. Los lanzadores: Charlie Morton, el veterano, 14 victorias, 6 derrotas, efectividad 334. Contra Framber Valdez, el dominicano zurdo, que en esta postemporada brilló contra los Medias Rojas de Boston, 11 victorias, 6 derrotas, efectividad 3.14 en la campaña regular. El primer lanzamiento a las 8:09 de la noche, y por supuesto van a poder escuchar el primer juego de la Serie Mundial en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pero antes le vamos a tener un al duro y sin guantes, antesala a la Serie Mundial. Así que son 5 horas de programación deportiva esta noche por Radio Martí, y todo comienza a las 7 p.m. En el baloncesto profesional de la NBA, tenemos hoy una jornada bastante tranquila, quizás porque sabemos que no le quieren quitar, la NBA no le quiere quitar un poquito de cancha a la Serie Mundial, así que solamente hay 5 partidos: los 76ers contra los Knicks, Golden State en Oklahoma, Houston en Dallas, los Lakers en San Antonio y Denver contra Utah a las 10 de la noche. Yo sé por qué Juan Pendaz está contento. Bueno, anoche los Celtics de Boston derrotaron en tiempo suplementario a Charlotte 140-129. Milwaukee, el actual campeón, derrotó a los punteros de Indiana, a los Pacers, por 10 puntos. También Atlanta derrotó a Detroit. Brooklyn venció a Washington. El Miami Heat derrotó a Orlando, 107-90. Chicago Bulls ha comenzado la temporada de manera espectacular. Derrotó a Toronto 111-108. Nueva Orleans venció a Minnesota. Cleveland derrotó a Denver. Y los Clippers derrotaron a Portland. En el fútbol europeo comenzó una jornada rarísima de entre semana en la Liga Española. El Alavés derrotó 1-0 al Elche. El Español empató en casa contra el Bilbao 1-1. Y el Villarreal empató contra el Cádiz 3-3, mientras que en Italia el Milán derrotó al Torino 1-0 y el Génova empató con el Spezia 1-1. También tenemos jornada en la Copa Alemana. El partido más interesante, el Hoffenheim aplastó 5-1 al Kiel, mientras que el Hertha de Berlín derrotó al Munster 3-1. Recuerden, el primer juego de la Serie Mundial esta noche a las 8:08 por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y por supuesto a los deportes y todo el equipo Pepe Lacayo. No se muevan, ya viene la pelota y más, mucho más.